Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de clásicos literarios. Hoy es una noche especial porque nos acompaña un gran amigo conocido y bueno, tengo también el gusto de que es mi familiar. Lenin Vázquez está con nosotros y también, pues como siempre, nos acompaña Luis Valencia. Lenin, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, muchachos. Gracias por invitarme. Todo bien aquí.
Excelente. Luisito, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Iván? Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Gracias. Pues bien, hoy tenemos un episodio bastante interesante, va a estar entretenido, creo yo, de acuerdo a las percepciones y las visiones que tengamos nosotros acerca de esta gran obra que se llama El viejo y el mar, de este escritor norteamericano, Ernest Hemingway. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros. Bien, pues estamos de vuelta y vamos a dar inicio un poquito con la historia de y un poquito de la reseña que nos va a compartir Luis acerca de Ernest Hemingway, que déjenme decirle que para mucha gente gusta y también hay otro tanto de personas que hemos escuchado que prefieren no leer nada de Hemingway, ¿no? A veces hay personas que, yo no soy de esos, pero sí he escuchado de lectores de que la parte de su vida personal como que les influye mucho para saber si leo o no leo. Y yo, como lo he dicho tanto en los deportistas, a mí lo que me interesa es lo que hacía y si era bueno o no era bueno. Y pues bueno, ya nos platicará un poquito Luis. Adelante, Luis, coméntanos un poquito de Ernest.
Gracias, Iván. Sí, claro, ahora sí, como lo comentaste, es un escritor muy mediático, muchos lo quieren, muchos lo odian, pero pues eso no le quita el gran escritor que es. Personalmente yo lo he leído en varias ocasiones y pues son obras muy muy buenas las que él escribió, y bueno, en este caso pues vamos a hablar de una de las mejores, ¿no? Prácticamente la que pues le dio el premio Pulitzer y finalmente después el premio Nobel. Pero bueno, él nació en Oak Park, Illinois, el 21 de julio de 1899, es decir, él abrió el siglo, y es considerado pues uno de los principales cuentistas y novelistas pues del siglo XX. Entonces, como les comenté, ganó el Pulitzer en el año 1953 y el premio Nobel de Literatura el año siguiente, en el 54. Y bueno, a él, dentro de sus detalles bibliográficos interesantes, a él le pusieron Ernest por su abuelo, aunque él después confesó que ese nombre le desagradaba, porque lo asociaba con un personaje que para él era ingenuo y absurdo, que sale en La importancia de llamarse Ernesto, que es una obra de teatro de Oscar Wilde. Y bueno, es interesante él cómo lo planteó así, ¿no? Y esa obra, bueno, no he tenido la oportunidad de leerla, pero sí sé que también tiene su tema en esas cuestiones, que es un héroe diferente. Pero bueno, él desde pequeño aprendió a cazar, a pescar y a acampar, y estas pues primeras experiencias con la naturaleza lo inculcaron a una pasión, se puede decir, por la aventura, al aire libre, y esto va a influir muchísimo en su vida, ya que a la edad apenas, que digamos, de 18 años es cuando él se va a enlistar al ejército. Va a ir como voluntario para la Primera Guerra Mundial. Y ahí es donde él va a entrar en el frente de Italia, justamente donde están italianos contra los austriacos. Esta experiencia va a ser de gran ayuda para él en su vida, porque él va a cambiar de profesión. Así que ahí hay que entender que Ernest Hemingway, antes de ser escritor, fue periodista, trabajando para el periódico de Kansas City Star, pero no trabajó mucho tiempo ahí. De igual manera, por ejemplo, Mark Twain fue así. Fue primero periodista y finalmente después se dedicó a la escritura. Pero bueno, como les comentaba, ese acercamiento que él va a tener a la guerra lo va a ayudar, pues, en primera, pues, a madurez y a entender un poco lo que es la crueldad humana y lo que están, pues, todo dispuestas las naciones para llegar a un fin que, pues, no tiene nada más que, pues, la destrucción, ¿no? Y se va a reflejar en una historia que se va a llamar Adiós a las Armas. La va a publicar posteriormente, pero en esta obra es muy buena porque, pues, también nos habla de un personaje que igual va a ser, que se va a enlistar por voluntad propia y va a ser conductor de ambulancias. Entonces ahí está el tinte bibliográfico de Ernest Hemingway. Una obra que sí es muy buena y se recomienda. Pero bueno, es un escritor que finalmente, pues, él, sin la ayuda del ejército, él andaba en todos los problemas políticos, sociales. A él le gustaba vivirlos en carne propia. Él fue a Normandía, él estuvo también en lo que fue la Guerra Civil Española. Ahí también se inspiró para hacer Adiós como ¿Por quién doblan las campanas? Entonces sí, cada momento de su vida lo ayudó para que él, pues, desempeñara una gran obra, ¿no? De la que vamos a hablar, El Viejo y el Mar, pues prácticamente está basada y está escrita en los mares que rodean la isla de Cuba, ¿no? Entonces, pues, él también fue a vivir ahí. A él también era una persona que le gustaba la soledad. Y pues termina muriendo de una forma, pues, trágica, en Estados Unidos. Pues se termina suicidando. Él tenía grandes problemas con, pues, de autoestima, como les comentaba, de soledad. Y pues él yo creo que se cansó de tanto de explorar y de entender al ser humano, que como yo creo que él hace mucha referencia a las preguntas de que acaso no estamos solos ante muchas circunstancias en esta vida, como lo va a reflejar en esta obra que vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, finalmente, hasta en sus obras, es un escritor que sí es gran, es considerado de los clásicos. Hablar de los clásicos, pues tenemos que tocar a Ernest Hemingway, una parada aquí obligatoria. Y bueno, pues yo creo que está para que lo disfrutemos, hablemos de él, lo critiquemos, y pues está para más, bueno. Pero bueno, esos son un poco datos que traigo de él. No sé ustedes si quieren mencionar algo más de él.
Es muy curioso lo que me quería preguntarte si podías decir un poco sobre por qué la gente no quiere leer a Ernest Hemingway. O sea, porque entiendo que tiene una forma muy particular de escribir, que podemos hablar un poquito más de eso después, pero lo que yo no entiendo es que hay algo en qué es lo que sucede en su vida que la gente puede decir, no, es que esto está horrible, yo no voy a leer como a ese autor. No sé si lo entendí, tal vez, si lo entendí así correctamente o qué sucede ahí. Yo particularmente, a mí me fascina mucho cómo escribe, porque lo que es él y Graham Greene, que ambos tienen esto de ser corresponsales en países latinoamericanos, y sobre todo hispanohablantes, y generan esta forma de escribir, muy como de periodistas. O sea, puff, a mí es una revelación cada vez que lo leo. O sea, no, yo notas que está escrito por un hombre, curiosamente. O sea, es muy, muy extraño el sentimiento que genera ese tipo de escritura, así como el de Graham Greene. O sea, es demasiado derecho, no sé. Entonces, sí, no sé, como que, ¿por qué es lo que molesta a la gente de eso? ¿Es eso lo que les molesta o no sé?
No, ¿sabes? Bueno, yo esta información la he recopilado porque, bueno, también tenemos un grupo de amigos que tenemos en un círculo de lectura y que ya tenemos ahí un ratito también con ellos. Y entonces ha llegado gente, de repente ya gente de diferentes gustos y géneros literarios. Y cuando hemos llegado a mencionar el tema de Ernest Hemingway, pues hay gente que piensa que como vivió, así escribió. Es decir, es un tipo que vivió solo, es un tipo que bebía demasiado, un tipo que terminó suicidándose. Entonces, algunas veces como que nos quedan como esas imágenes en la mente y dices, no, o sea, ¿para qué voy a leer un tipo que a lo mejor era pesimista o vivía de una forma muy, muy diferente a lo que uno quisiera esperar? No sé, a veces es mi percepción, ¿eh? A veces creo que a veces como lector tú quisieras poner en un pedestal a tu autor y que fuera, pues no sé, o sea, una persona, pues, súper bien portada, una persona de valores, pues era una persona, o sea, porque está representando algo de literatura. Sin embargo, digo, pues conocemos una gran cantidad de escritores que, pues, en su vida prácticamente han sido, pero mal, o sea, no les ha ido nada, nada, nada bien. Sin embargo, pues sus libros han continuado y han trascendido. Hace un par de años, ¿será que, Luis, que escuchamos a una amiga, ¿no? Que fue la última que dijo, yo de Hemingway no leo nada, no me gusta nada, y por mí dice, yo no, dice el día que presenten algo de Hemingway a mí ni me hable, ¿no? Entonces, hay gente que sí, en el caso de ella era sudamericana, ¿no? Entonces, hay gente que yo pienso que se casa tanto, no nada más con su obra literaria, sino también con su forma de ser o su forma de vivir o algo de eso, no sé si les afecte o no les guste o les desagrada, simplemente, ¿no? Saber que ¿cómo puedo leer algo bueno? Bueno, hay algunos otros que piensan que también que lo que escribe es sin sentido. También apenas por ahí alguien nos comentó que este libro en particular, que ya lo había leído varias veces y no le gustó. Y así dijo, ya lo leí 2-3 veces y no le encuentro el chiste, no le encuentro nada, se le hizo un tanto aburrido. Y entonces dicen, no, ya para qué leo los demás, ¿no? Entonces, y eso principalmente. Ahora, hay gente también que no ha leído El Viejo y el Mar, pero ha leído las otras obras y saben que tiene como un poco de tintes, como lo comentó Luis, que tiene que ver con algo bélico. Y también hay gente como que no le gusta esa literatura, pero ojo que con El Viejo y el Mar te encuentras ahora cosas completamente distintas. Pero bueno, ya lo platicaremos. Pero más o menos en ese sentido iba mi comentario y por algunas personas que hemos conocido. Pero afortunadamente creo que aquí a los tres nos gusta a Hemingway y por eso estamos haciendo este episodio. Pero bueno, ¿no? Sabemos que también hay gente que no le agrada. ¿Vale?
Eso es súper curioso. Súper, vale. Súper curioso.
Pues ya estamos, Lenny. Pues si quieres ya estamos entrados y avanzados en esta obra del Viejo y el Mar y pues te dejamos la reseña, amigo, para que puedas comentar.
Muchas gracias. O sea, creo que estoy muy interesado en saber qué es lo que opinan ustedes de ciertas cosas en particular, ciertas cosas que no tengo. Entonces tengo bastantes pensamientos como unos que no tienen que ver con otros, pero entonces tal vez no voy a pasar tanto tiempo diciendo de qué trata el libro. Sobre todo porque es muy difícil decir qué es lo que sucede sin no contar el clímax del libro, que creo que voy a tratar de decirlo sin arruinarles la experiencia a cualquier persona que lo vaya a querer leer después. Bueno, entonces, el libro sucede en Cuba, alrededor de los fines de los 40, y nuestro personaje principal es Santiago, que es un cuate ya grande, que le llaman, en inglés es el viejo, ¿no? Perdón, en español es el viejo, es que yo lo leí en inglés. El viejo y este cuate, pues, ha pasado ya varios días, más de 2 meses, sin atrapar un solo pez, y dice, no, pues, que este cuate ya está salado, ¿no? Y tiene una relación muy particular con el que llaman un niño, que, como siempre, en términos literarios, desde Antigua Grecia hasta ahorita, es súper difícil decir a qué edad puede tener alguien a la que le decimos niño. Entonces, seguramente este era un niño de, tal vez, 12 años, pero bien puede que tenga 7 o bien puede que tenga 18. O sea, es muy raro decir qué edad podría tener ese niño. Bueno, tiene una relación con este niño que él lo ve como un mentor y entonces esta relación parece ser el único anclaje que tiene esta persona
el único anclaje emocional. Y toda la aventura del viejo empieza con él queriendo ir de pesca un día más y esperando a que le fuera ir bien. Entonces se va a una parte mucho más, mucho más profunda de lo normal. Y me voy a quedar solamente en lo que sucede, en el hecho que sucede después, que es que encuentra un pez. Y el resto de la historia sucede en contarnos qué es lo que sucede después, ¿no? Y no quiero decirles qué es lo que sucede después, porque es de verdad interesante, pero ese es el problema. Un hombre mayor, con ciertas dificultades anteriores, se le ocurre la brillante idea de lanzarse a alta mar y esperar atrapar un pez, porque pues él es un pescador. Y ahí es donde sucede todo el viaje emocional, turbulento, como el tipo viaje de vida de este cuate, y ya. Básicamente sucede en el viejo del mar. No voy a decir nada de detalles, nada más para no arruinarlo.
Sí. Excelente. Bien, pues Luis, si quieres comentar algo, o igual tú mismo, Lenin, si nos quieres dar así una pequeña impresión, okay, de lo que encontraste ahí en la obra.
Solo, o sea, tengo bastantes de cualquier lado, pero yo creo que este libro, haberlo leído ahorita en tiempos de pandemia, fue brutal. O sea, algo que el personaje hace y que tiene un desarrollo durante el libro es que empieza a hablar consigo mismo. Y eso es algo que, sobre todo en los primeros meses de la pandemia y en el periodo de otoño para mí, yo me notaba que hacía eso. O sea, todo el tiempo pasarlo solo. O sea, en tu caso, Iván, teniendo familia, en tu caso es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso era de, estoy grabando los trastes y digo, ah, no, ahora tengo que hacer esto y demás. Y me empiezo a platicar conmigo mismo y me pregunto y me respondo. Y el viejo hace lo mismo, y el viejo hace esto mientras está en alta mar y está solo y verbaliza sus pensamientos. O sea, no sé, creo que la mayoría de nosotros tuvo que lidiar durante la pandemia con un proceso de estar más tiempo solos, de alguna forma u otra. Y creo que era un proceso muy similar a lo que tenía Santiago. O sea, verbalizar los pensamientos, discutir con uno mismo. Y ese mecanismo, no sé, me pareció súper interesante. Y a mí me recordó como todos mis meses de anteriores a la pandemia. Yo tenía que corregir algunas tareas y yo, ah, Perenganito, ¿pero por qué pusiste esto? Y yo hablando con Perenganito como si estuviera ahí, cuando no estaba, ¿no? O sea, increíblemente loco. Entonces fue como refrescante ver que hay alguien más que también hace eso y que le ganó un premio a Pulitzer a alguien por haberlo hecho.
Adelante, Luis, compártenos algo de tu impresión.
Perfecto. Sí, fíjate que este libro yo también tuve la oportunidad de leerlo ya hace tiempo, y sí son varias imágenes que siempre recuerdo de ese libro. Siempre ese libro lo puedo decir que es una de las grandes enseñanzas de la literatura. ¿Por qué? Porque es un relato de perseverancia ante pues las adversidades del mar, ¿no? Pues obviamente lo puedes traducir o lo puedes llevar a lo que es también realmente la vida. Cómo alguien, una persona, se va a enfrentar a algo tan individual como la muerte, y también pues te deja entrever que pues siempre vamos a estar solos también ante eso, ¿no? Que no hay algo que pueda influir o que llegar así como salvarnos, ¿no? De eso. Entonces, son problemas que uno tiene que enfrentar muy bien. Pues en la historia me gusta mucho pues las descripciones que hace del mismo mar. Es un gran logro que un escritor haga una obra, no es tan corta relativamente, pero sí de un solo personaje, pues se orilla a eso, a describir y a pensar y a memorizar, ¿no? Entonces sí, me gusta porque a mí me gusta mucho el béisbol, y Hemingway pues también le gustaba el béisbol y habla de, de Joey DiMaggio, que fue uno de los mejores jugadores de los New York Yankees. Entonces sí empieza a hablar de muchos detalles, también de la pesca, cómo es, cómo ha sido, que ha fallado, porque ya lleva, como dijo Lenin, ya casi 3 meses, ¿no?, sin pescar nada. Entonces sí empieza a hacer como que esa retrospectiva de qué ha sucedido. Pero bueno, es un libro que acaba muy bien, al final me gustó mucho, tiene mucha enseñanza, y sí lo recomiendo para aquellos que quieran, pues, leer algo distinto. Esta obra, pues, sí tiene eso, ¿no? O sea, tiene historia, pero igual, pues, también tiene enseñanza.
Gracias, Luis, gracias. Fíjense que yo cuando yo conocí este libro, lo conocí precisamente porque en el círculo de lectura alguien lo llevó. Alguien lo llevó y obviamente pues me dejó picado porque igual no me dio el spoiler, así como hoy lo mencionaba Lenin. Y yo dije, lo voy a leer, porque además cuando me lo enseñó dije, ah, mira, no está tan grande. Ya sabes, cuando el libro es pequeño, dices, ah, pues me lo echo rápido, ¿no? En un ratito, y dan todavía muchísimo más ganas de leerlos que cuando te enseñan un libro choncho, porque El Viejo y el Mar es un libro que ha de estar como por las 120 páginas, por ahí, no creo, 140 lo mucho. Pero bueno, cuando lo empecé a leer, obviamente pues yo tuve la atracción con el personaje porque tiene el mismo nombre que yo, Santiago. Entonces dije, bueno, pues me gustó de ahí entrar, dije, a ver, vamos a ver qué le pasa a este Santiago. Como dijo Luis, me sorprende cuando me doy cuenta que la mayor parte de la novela se la lleva él solo. Y yo digo, es difícil, es difícil cómo un escritor puede pensar en alguien solo sin hacer un libro tan tedioso. Porque, por ejemplo, pues ahí hay muchos otros libros donde hay muchos soliloquios o monólogos interiores que pues a mucha gente se le hace un poco difícil. Pero yo siento que este libro, lejos de ser difícil, puede ser un libro que es llevadero, que además por ratos emociona, o bueno, a mí por lo menos me emocionaba por momentos, y que lo más padre es que te va como quitando pequeños velos durante la travesía o lo que va pasando el señor. Pero me gusta porque cuando parece que tú le vas entendiendo o parece que tú estás comprendiendo algo interesante con él o estás empatizando, de repente pasa algo brusco. Tanto el pez, o pasa esto, o el aire, o acá, o en la barca, o recuerda los partidos de béisbol, o recuerda esto, o son las llagas en las manos, o tiene. Entonces, esa parte me gusta de que cuando estás entrando de repente, y que puede suceder, ¿no? Y que puede suceder en la vida de un pescador, y hay que entenderlo así también. Esto me gustó también, que yo cuando terminé de leer la obra, empecé pues ya a buscar como las críticas a él, y por ejemplo, hay mucha gente que le gusta la pesca, y por ejemplo, eso yo no lo percibí, porque como yo no soy un tipo de pesca, ni mucho menos, ¿no? ni aquí en mi pueblo pues tampoco no hay ni mar siquiera. Entonces, pero la gente que le gusta la pesca dicen que sí hizo y escribió detalles muy específicos de ese deporte. Y entonces dicen, por ejemplo, la forma de cómo hacía la redada, la forma de cómo lanzaba el anzuelo, todo lo que él marca, las distancias, dice, los problemas que pasa al momento de cuando jala la seda, los dedos, dice, todo eso es muy propio de alguien, de un pescador. Entonces es muy propio que alguien que le guste el mar o que le guste la pesca se enganche con esta historia. Tiene todos los tintes que le puede gustar, obviamente, siento yo, también a los cubanos, ¿no? O a la gente que le gusta ahí. Habla de la isla, habla del mar, habla del béisbol, habla. Creo que tiene temas que son propios de esa zona geográfica. Ahora, yo encontré mucha riqueza en la cuestión metafórica, que eso para mí se me hizo muy, muy, muy abundante, porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer La Perla de John Steinbeck, que pasa algo similar, que es un tipo que no encuentra ninguna perla y de repente encontró un perlononón, pero de este vuelo. Y entonces en La Perla, pues ya ahí empieza toda la bronca. Aquí es algo similar, ¿no? O sea, no pesca y nada, de repente un día pescó. Y ese pez, pues, representa muchísimas cosas, y como dijo hace ratito Lenin, creo que sí representa probablemente un yo interior, representan recuerdos, representan añoranzas, representan. Yo cuando vi el tema del niño, no sé si compartes conmigo, Lenin, yo, para mí el niño se me hacía como recuerdos al pasado. O sea, él está diciendo, porque hay una parte donde va en el libro y dice, ay, si estuviera el niño conmigo, porque cabe aclarar que el niño siempre le ayuda, pero el día que se aventó la travesía, ese día no estaba el niño, o sea, se la avienta solo. Y entonces cada vez que él se ve entorpecido por la edad que tiene, Ay, dice, si estuviera el niño que ya me estuviera ayudando haciendo esto y esto y esto. Y al rato sigue platicando y al rato, y es que si estuviera el niño, él me estuviera ayudando aquí a arreglar esto. Pero más que el niño es que siento que está añorando sus años de juventud y además la maña, esa es otra, ¿no? Que dice, cuando me empieza a lastimar los dedos, empiezo a pasarme el hilo a la mano por donde está el callo porque ahí no me lastima. Y ese tipo de cosas, digo, se me hacen como muy propias de alguien que ya tiene mucho colmillo, de alguien que ya tiene mucha maña y que por eso va el nombre del viejo. A mí me gustó mucho el libro. En breves hojas te dice mucha reflexión. Y yo que lo he comentado con gente mayor que yo, creo que lo disfrutan más por el mismo tema. Sí, o sea, digo, no estoy tan grande, pero por ejemplo, una persona por ejemplo, que lo he compartido con mi padre, por ejemplo, que me lo ha comentado, él me dice, a mí me sacó una lágrima. Dije, bueno, a mí no, digo, a lo mejor no he vivido tanto como tú y no me ha llegado tanto el sentimiento como para decir, ay, ya lloré yo con el viejo y el mar, pero a lo mejor él sí, ¿no? Él que ya lleva otra generación, otra etapa, o ya vivió, ya hizo eso, a lo mejor a personas mayores les puede agradar más esta obra. Entonces, no quiero decir que a mí no, pero entiendo que tiene mayor profundidad y mayor como identidad en la cuestión del recuerdo de una persona mayor o que se sienten identificados con el personaje del viejo, ¿no?
Iván, acabas de responder la pregunta que yo te iba a preguntar, que es si tu papá ya había leído esto y si lo había leído, ¿qué le había parecido? Porque entiendo, claro, o sea, creo que entiendo por qué, no sé, como por qué conectó tanto con eso, ¿no? Tal vez podemos regresar a esto. Antes de decir algo que quería, algo sobre lo que comentó Luis, sobre lo del niño. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo uno de mis mejores amigos, tenemos una diferencia de edad muy grande. Él tiene ahorita 86 años, que de hecho es la edad de mi abuela. Y yo lo conocí porque cantábamos juntos en un coro, eso hace como más de casi 10 años. Cantábamos en un coro y bueno, este amigo Nacho y yo, o sea, nos llevábamos genial. Platicábamos y que esto y que lo otro, y dice, ya viste, y comentábamos y muy curiosamente opinábamos cosas muy similares, ¿no? Y además hacíamos el equipo de cantar juntos en este coro. Y entonces, de alguna forma entiendo esa relación que tiene Santiago con Manolito, que es esta relación de, por un lado son cuates, o sea, él reconoce que Manolito ya puede tomar y que le puede invitar una cerveza y que pueden platicar como de barquero a barquero. Y entonces ese tipo de relaciones, si la relación que yo tengo, por ejemplo, con este cuate es muy similar a la que tiene Santiago con Manolito, son similares. Son relaciones que tienen un tinte tanto de amistad y como muy claro, como tú adulto aquí, tú adulto acá. Pero también por otro lado, la experiencia y el hecho de que podría ser o tu abuelo o tu padre es muy curioso. Toma un tinte un tanto de cuidado del uno al otro, reconociendo que hay esa diferencia de edad de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece la relación. Yo creo que en ese caso yo empatizo con Manolito, o sea, el dolor que sintió cuando vio a Santiago en algún punto, o sea, esas reacciones que tiene con él, ese cuidado, puedo relacionarme perfectamente. Y aún así siendo su amigo, o sea. Y, bueno, algo sobre lo que tú dices, Luis, sobre la interpretación de este libro, yo tengo un problema con esto, cómo interpretar el libro. Personalmente, a mí no me gustan las lecturas morales sobre obras literarias. O sea, no me gustan las interpretaciones de, hay que leer Hamlet, Hamlet te enseña que no tienes que no tienes que matar a tu hermano, ¿no? Mientras está dormido. O, hay que leer Hay que leer La Metamorfosis de Kafka. Ah, es que pues es la historia de una cucaracha que te dice que tienes que ser bueno con las personas que se enferman, porque no sé qué, ¿no? O sea, sacar una lección moral es una forma en la que se hace interpretación literaria, pero yo me pregunto si es la más adecuada en este caso, sobre todo con Hemingway, porque yo no me imagino a Hemingway diciéndome, ay, mira, Lenny, mira, yo fumo, yo tomo, tengo novia aquí y acá, y además tengo dinero aquí en Cuba, que obviamente tiene que tener un arreglo con el gobierno. O sea, es la última persona que me puede dar una recomendación moral. Y de la nada tener un libro que dice, no, es que la enseñanza de la vida, no sé qué. Ahí me da un poco de escozor, como que... Y también hice mi tarea igual que tú, Iván. Me puse a ver como qué es lo que la gente había escrito sobre esto, sobre todo en YouTube. Y veo videos que dicen, ah, las cuatro enseñanzas del viejo y el mar. Y yo, pues, o sea, si Hemingway quisiera dar unas enseñanzas, hubiera escrito un libro de filosofía moral, no hubiera escrito una novela. Yo no sé, no creo que me esté queriendo enseñar una lección, ¿no? Pero lo que sí creo que quiere hacer es enseñar como que ese dolor, ¿no? Y esa lucha que viene con el simple hecho de existir, ¿no? O sea, tal vez no me está diciendo, ah, es que la vida se trata de sufrir y uno le echa ganas. No. Esos son discursos capitalistas, eso de echarle ganas. No. Yo creo que lo que quiere decir es como, pues mira, o sea, así pasa. O sea, inclusive a las personas más vulnerables que te puedes imaginar, el viejo, que tiene una relación lindísima con el niño, que es su mentor, hasta a él le pasa la situación de quedarse solo, tener que resolver un problema. Él tiene su proyecto de vida, que es seguir siendo pescador. O sea, creo que más bien es un retrato de qué sucede cuando uno está solo, ¿no? Y que puede estar viejo, puede estar joven, de cualquier... es el mismo problema siempre. Entonces, más bien, no lo veo... Personalmente, me gusta un poco verlo no tanto como una enseñanza moral, de, mira qué bonito cuando te comportas de esta forma, ¿no? Sino mira, o sea, eso que le sufrió él es lo mismo que sufres tú, ¿no? Es lo mismo que sufre también Perengano, lo mismo que... Y por eso creo que uno se relaciona con el viejo de esa forma, porque es algo que todos vivimos, ese dolor.
Sí. Fíjate, Lenin, precisamente eso que estás comentando es lo que decíamos en un principio. O sea, creo yo que la mayor cantidad de las personas que leen tenemos esa preconcepción de que los libros son enseñanza o que los libros me dejan algo, los libros me dan algo. Entonces, por eso es lo que yo te decía. Normalmente la gente cuando lee piensa que el escritor es un ejemplo de vida más que de escritura, es un ejemplo de vida. Y por eso la gente cuando lee algo como de él dice, o sea, a mí que me va a venir a enseñar un güey que no sé, o sea, fuma y bebe y vive de la patada su vida familiar. Entonces, es ahí donde lo que yo me refería hace ratito, como tú dices, ¿no? A mí no me gusta de que haya una lección moral, porque pues ese tipo, ¿qué moralidad me puede enseñar? Y por ejemplo, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, también de Bukowski, ¿no? O sea, Bukowski, que tampoco, para muchos no les cae, y no digo acá con Luisito, que por ejemplo a Luisito no le gusta Bukowski, ¿no? A mí se me hace regular, tampoco no se me hace no se me hace malo ni bueno, o sea, yo lo leo y lo acepto. Pero por ejemplo,
a mí me encanta.
Lo que voy, y por ejemplo, y hay gente que dice eso, ¿no? O sea, el tipo que de Bukowski y lo que escribe, tan grotesco que, o sea, ¿cómo me puede enseñar a mí o cómo me puede dejar algo? Pero porque creo que normalmente la gente buscamos como, y hablo, buscamos así de manera plural, o sea, de que queremos encontrar una joya, una enseñanza, algo que digas, este libro me dejó esto, o este libro me dejó el otro, porque es un comentario muy común en la gente que lee, ¿no? Y yo entiendo que también hay veces hay libros que no dejan realmente una enseñanza, ¿no? Dicen, como tú dices, ¿no? O sea, simplemente es un pasaje, esto pasó en mi vida y te puede pasar a ti, no sé, si te pasa, pues qué pasa, si no te pasa, pues tampoco, no hay mucho. Y hay algunos escritores que son de ese estilo, ¿no? Como los escritores de la onda y todo esto, pues que también escriben como cuestiones medias muy, muy cotidianas, muy coloquiales, que tampoco es como para agarrarte una reseña moral o histórica, ¿no? Y ese es otro tipo de literatura. Pero bueno, más que nada iba por eso mi comentario. Luisito, ¿algo más que agregar? Aunque sea de Bukowski, coméntanos. Nah, no es cierto, no te creas.
Ándale, sí, no, fíjate que o sea, ahí hay diferencias, ¿no? A lo mejor no empecé con el libro adecuado, ¿no? Con Bukowski, pero sí tengo la... Así que es un mal sabor de boca con su obra, pero bueno, yo creo que en algún momento le daré otra segunda oportunidad y pues a lo mejor cambio de parecer, ¿no? Pero bueno, ya finalmente, pues, en conclusión, este libro, sí, como dice Lenin, pues, lo puedes interpretar de muchas formas. Hay gente que lo ve no tan aleccionador, sino más bien como simple historia, simple suceso de vida que le pueda suceder a alguien, y pues ahí está, ¿no? Es un libro que sí nos lleva a eso, a viajar, ¿no? A llevarnos a otro lado, a describirnos en un momento preciso de la historia, pues una historia de un pescador. Y bueno, eso es lo que rescato de esta obra, que sí es única. No he leído algo parecido a ella, pero sí finalmente yo creo que termina culminando, yo creo que una de las mejores obras de Hemingway, ¿no?
Ay, todavía hay tiempo como para que haga un comentario. Quiero saber. Muy bien, muy bien. Quiero saber qué opinan sobre esto. O sea, en un punto, y me atrevo a decirlo nada más porque lo hice al principio, o sea, dice que Santiago no es religioso. Y sin embargo, todo el tiempo, hay un momento en el que hace, todo el tiempo tienes estas imágenes que te recuerdan a Jesucristo. Menciona unos rezos, se tienen que ver ahí, y a mí me saca muchísimo de onda también, porque es muy curioso cómo esta persona no es religiosa, y sin embargo, gran parte del libro tiene todos estos motivos sobre la crucifixión, por ejemplo, cuando está agarrando el mástil, tiene, cuando siente algo aquí en la mano, dice algo, en un punto dice algo así como un clavo perforando una madera, ¿no? O sea, tiene todas esas alusiones a Jesucristo y yo no me imagino que, o sea, yo no sé, pero no me imagino a Hemingway muy devoto. Y, o sea, como, yo no sé qué hacer al respecto, o sea, no entiendo, no sé cómo interpretar eso, ¿no? O sea, cómo inclusive, yo no creo que Santiago fuera religioso por miedo. O sea, no puedo decir eso porque Santiago es genial, o sea, es súper fuerte y consistente consigo mismo. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué todas estas alegorías sobre Jesús ahí? ¿Y qué tiene que ver ahí la religión? Esta es pregunta genuina y hay otros ejemplos de obras artísticas que hacen esto mismo y tengo el mismo problema con ellas. No sé cómo interpretarlas.
Y fíjate, Lenin, que desde el nombre... O sea, el nombre de Santiago obviamente es completamente religioso. Y si, bueno, ahorita que estás comentando todo esto, pues se me viene a la mente de que pues Santiago hasta cierto punto es mártir para la religión católica y él también. O sea, él también sufre bastante en el libro. No sé, a veces quiero pensar que no sé si sea coincidencia o si sea una intención por parte del escritor. Ahora, lo que sí les comento es que en algunas ocasiones que cuando entrevistaban a Hemingway o estaban en mesas de debate, él decía que jamás iba a entrar en una discusión intelectual con el tema de sus libros. O sea, dice, es que mis libros no son como para agarrar polémica intelectual. Y entonces él prefería mejor no hablar o simplemente salía por la tangente. No sé con qué situación o con qué haga esto, ¿no? Porque normalmente uno cuando lee un libro y cuando le empezamos a agarrar, como ahorita que le empezamos a sacar el hilo y la chorcha y demás, y le empezamos a encontrar y a encontrar y a encontrar, llega un momento que él prefiere decir, ¿sabes qué? Mis libros no son para eso, no es para polemizar, no es para intelectuales. Mi libro es lo que quise decirte del pescador y se acabó ya. Lo que le quieras encontrar, pero sí, ahorita que lo mencionas, pues sí tiene varios tintes religiosos.
Sí, o sea, y claro, este libro se enmarca, así como él tenía esa reticencia, que puedo entender perfectamente, o sea, este libro se escribe en en la misma mitad de siglo en la que se escribe El extranjero de Camus, ¿no? O La náusea, todos estos, o sea, está este movimiento existencialista que te dice lo que sea que tú elijas moralmente, eso es lo correcto. Y no, no hay lección, no vas a aprender, nadie va a mejorar moralmente, nadie, todos están solos y todos vamos a morir. Eso es como, me da la impresión de que es como él diciendo, pues sí, o sea, simplemente estoy contando algo que pasó, algo que tú te puedes relacionar porque tiene que ver con tu existencia y es una alegoría al esfuerzo, al trabajo y el dolor y pero por otro lado, claro, o sea, es como, pues, ¿qué te voy a decir, no? Tú también vives eso, o sea, y lo vives mucho más intenso por el hecho de que tú tienes tus experiencias, ¿no? O sea, sí, claro, me imagino completamente diciendo como, pues sí, no, no hay una interpretación porque simplemente estoy relatando una experiencia que tú tienes más viva que cualquier experiencia que puedas tener a través de un libro, ¿no?
Bien, sí. Es interesante y ahorita me quedé pensando en esta persona que te digo que no le encontró ningún sentido al libro. Que me dice, ya lo leí tres veces y no le encuentro un sentido. Me queda pensando porque digo, por ejemplo, nosotros tres aquí, cada uno encuentra su apropiación de la historia a la tuya, ¿no? Por ejemplo, tú nos compartiste lo del tema de la pandemia, ¿no? De cómo lo sufres, cómo lo vives, cómo lo pasas, ¿no? Luis tiene la suya, yo tengo también mi percepción. Entonces, cada quien lo va leyendo. Por eso me es raro que él haya dicho, bueno, pues a mí no me latió. No me gustó nada. Pero bueno, otro punto, Lenin, que quieras comentarnos, que quieras abarcar.
Siento que debí de haberlo escrito en una lista, porque ahorita se me van, ya se me olvidaron, y va a acabar el podcast y yo me voy a pegar en el pecho por no haberme acordado de eso. Pero creo que hasta ahorita creo que eso es todo. Sobre Bukowski, es muy nada más para decir algo curioso al respecto. Yo empecé a leerlo porque encontré un libro de poesía de él, como la colección no sé qué de sus poemas. Y yo, sí, le estaba diciendo antes del podcast que a mí me choca leer. O sea, como me cuesta trabajo, porque pues lo hago por mi trabajo, por la filosofía, pero la poesía todavía menos. La poesía esa nunca me entró, ni a golpes. Mis amigos me decían, es que la poesía, no sé qué, lo más alto y filosóficamente también, y yo, nada, nada, nada. Y me pongo a leer estos, y esta poesía es como, uff, o sea, me encantaba. Yo estaba fascinado porque yo nunca había oído de estos temas de gente bebiendo y fumando y ahora con perengana y ahora con sutana y nada, nada. O sea, y una vez me acuerdo un amigo me dice, oye, Lenny, ¿no tendrás ahí por ahí un libro que me puedas prestar? Porque ya acabé unos que tengo y pues, y yo digo, pues, ¿qué crees? Acabo de terminar este libro de Bukowski. Y me dice, ay, no, Len, para beber, para fumar y para coger, yo ya tengo eso en mi vida. Y no necesito leerlo de nadie más. Y la verdad es que sí, ya tenía, ya estaba harto, ¿no? Entonces pasar una experiencia tan común, que para mí no era común, para mí era brillante escucharlo, ¿no? Pero para él, que era su moneda corriente, claro, Bukowski le parecía como, ay, no. Para eso yo escribo un poema y sale igual. Entonces es muy curioso. La distancia creo que ofrece cierto placer a veces. Ese es mi caso con Bukowski y de alguna forma también lo fue con Hemingway. O sea, si no haber sido por esto, yo no hubiera tenido idea sobre cómo es la vida de un pescador. Ni menos de esta forma.
Bien, ¿no? Y además que siempre se ha hecho esa alegoría, ¿no? De que los pescadores tienen demasiada soledad o las personas que gustan de la pesca, algo pasa con su soledad porque es algo que lleva mucho tiempo y todo el tiempo solo y te da para esto, precisamente para reflexionar, para idealizar, para recordar, para... Bien, está bueno. Pues, amigos, se nos está acabando ya el tiempo en el podcast y vamos a pasar a nuestra valiosa, pero que nadie reconoce nuestra ponderación sobre este libro, porque no somos críticos ni mucho menos, simplemente por gusto. Luis, ¿cuántas estrellas le vamos a poner leer Al viejo y el mar de Ernest Hemingway.
Bien, yo creo que este libro me gustó mucho y como les comenté, yo lo leí, estaba en la prepa y en su momento pues sí fue uno de mis impulsores a la literatura, ¿no? Yo creo que por eso y por todo lo que representa yo le pongo 5 estrellas.
Muy bien, bueno, muy, muy buena valoración para comenzar y para animar a la gente que nos está escuchando y que no ha leído El viejo y el mar, pues bueno, con un libro de 5 estrellas. Lenin, ¿cuántas estrellas le ponemos a este libro?
Ah, mi problema con el libro es que creo que es lo que le pasa a tu amiga, ¿no? Esta amiga no conectó con el libro y es que a veces cuesta darse cuenta de lo sencillo de lo que está hablando. En realidad es un tema súper sencillo y a veces uno como que está preparado para algo más y pues te saca de onda. Yo le voy a poner 5 estrellas porque este es el tipo de libros creo que podría leer después y aún así acabaría más desgarrado todavía de lo que acabé después de haberlo leído una primera vez. De verdad me parece... Yo creo que lo voy a leer por el resto de mi vida, como cada ciertos años, que me voy a acordar, ah, mira, sí, Santiago, ese Santiago de mis 27 años ahorita y Santiago que en sus 60, si es que llego a los 60, o sea, creo que va a ser un compañero para mi vida.
Muy bien, bien, pues ya tenemos dos valoraciones de 5 estrellas, pues... Pues me voy a sumar a la terna y también le voy a dar 5 estrellas a este libro. Yo con este libro siempre voy a recordar algo que no me pasó a mí, sino a un amigo, y lo dijo. Yo cuando leí El viejo y el mar, dice, yo por un momento sentía que el libro me pescaba del cuello, me ponía contra la pared, y después otra vez como que respiraba y me dejaba atrás. Yo cuando yo lo escuché a él, dije, este cuento está tan exagerado, pero dije, bueno, es cierto, o sea, cada uno vive su forma en cómo lo va leyendo, y entonces cada vez que yo veo El viejo y el mar me acuerdo mucho de este cuate, cómo se expresó de ese libro, porque lo repitió como 2-3 veces, y bueno, Luis Ángel se ríe porque también lo conoce y sabe de quién estoy hablando, entonces y así no lo platico, entonces yo cuando él estaba platicando este libro tan emocionado, dije, no, es que sí el libro te puede llevar a estos límites, entonces pues nos vamos a quedar con una calificación perfecta de los 3 de 5 estrellas, y pues bueno, amigos, ya saben que no ha leído Ernest Hemingway y pues mucho menos este de El viejo y el mar, pues anímense, es una gran lectura y pasan un rato agradable. Pues bien, vamos a pasar a despedirnos y pues agradeciendo a Lenin que haya conectado con nosotros hoy, que nos haya compartido uno de los tantos libros que ha leído, y ojalá que tengamos otra oportunidad, Lenin, que nos compartas, que nos acompañes, que nos reseñes algún otro título clásico, pues con mucho gusto te esperamos.
No, claro, cuando quiera. Me la pasé genial. Gracias por la invitación.
Perfecto, gracias, Lenin. Luis, que tengas una excelente noche, Luisito. Gracias por acompañarnos otra vez.
Gracias, Iván. Un saludo a los que nos escucharon. Lenin, bienvenido. Espero que te hayas pasado muy bien. Sabes, cuando gustes, pues... gracias, buenas noches.
Excelente, Luis. Pues gracias a Luis, a Lenin, quienes fueron los panelistas de esta noche. Mi nombre es Iván. Ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio y nos vemos próximamente en otro programa con otro libro clásico para compartir, para reseñar y para platicar con ustedes. Que pasen un excelente momento y hasta la próxima.